En el mes de marzo de este año se realizaron las elecciones universitarias generales. El 26 de marzo, 14 facultades más el Instituto de Bellas Artes eligieron sus respectivos consejos y asambleas de claustro. También en estos servicios eligieron los representantes de cada facultad en la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República.
La novedad de este año fue que por primera vez también se realizaron elecciones en los centros universitarios regionales del Este y del Noroeste. Los CENURES eligieron por primera vez a sus delegados de los órdenes de estudiantes, docentes y egresados al Consejo del Centro Regional, a la Asamblea del Claustro, del Centro Regional y a las comisiones directivas de los centros locales.
En la nueva mañana conversamos con Mónica Cabrera, integrante de la unidad de comunicación del Centro Universitario de Paysandú, del CENUR justamente Noroeste, que nos contó la importancia de este proceso electoral. Mónica destacó el trabajo realizado en la región en la cual trabaja, que permitió la presentación de listas únicas en todos los órdenes, lo cual es un avance en la madurez del proceso. Con ella también repasamos qué se elegía en aquel momento y la importancia de ese paso para los centros universitarios regionales.
Y si bien los centros universitarios ya tenían órganos cogobernados, estos órganos eran locales, o sea, había una comisión directiva en el Centro Universitario de Paysandú y un consejo en la sede regional norte, y entonces ya había elecciones que también tenían este carácter de no ser obligatorias y no estar regladas por la Corte Electoral. Entonces,
pero eran elecciones para cada centro. Ahora hablamos
elecciones para centro. Ahora
a nivel regional.
Hablando de una elección regional. Y claro, por eso, bueno, hace instantes está en estos momentos terminando una reunión que teníamos con los compañeros de Regional Norte y también con la gente de en Montevideo, de la Unidad Central de Comunicación y el Rectorado, trabajando un poco en la difusión, y estábamos celebrando bastante el tema de la presentación de listas únicas en todos los órdenes. Uh-huh. Esto significa que, bueno, se ha ido trabajando, negociando conjuntamente, las dos sedes tienen características diferentes y, bueno, y no, en algunos aspectos no estamos acostumbradas a trabajar tan en conjunto, entonces en algún sentido haber logrado listas únicas en todos los órdenes es un avance que nos parece muy interesante relacionado con la madurez del proceso y, bueno, y nos parece que hace presagiar un buen fin en la instalación del Centro Universitario Regional y, bueno, y en este pasaje por las elecciones. Ahora el desafío es que la mayor cantidad de gente posible se entere y concurra a votar a estas elecciones, que, bueno, que coinciden con las elecciones generales, en las que, por ejemplo, un profesional universitario, un egresado de la Universidad de la República de cualquier carrera va a tener que votar en esas elecciones generales que son obligatorias y también acercarse a votar a estas elecciones del Centro Universitario Regional como una señal, por decirlo de alguna forma, de apoyo, de respaldo a lo que está haciendo la Universidad de la República en su región, en su departamento, con decir, bueno, yo tengo un cierto compromiso con este proceso que se está dando, un mayor desarrollo de la universidad en el territorio, ¿no? Estas elecciones eligen un claustro y un consejo regional y también una comisión directiva para cada centro universitario. La asamblea del claustro del CENUR, que es el órgano más grande, bueno, lo importante es que estos órganos regionales que van a ser conjuntos van a definir, por ejemplo, aspectos como las nuevas carreras, las políticas de desarrollo en una u otra área para la universidad en el territorio, van a elegir, por ejemplo, a propuesta de las comisiones directivas de cada sede, los directores regionales y locales. Entonces va a permitir contar con estos órganos instalados, va a permitir tener una mayor autonomía, tanto financiera como de gestión, desde la enseñanza a la gestión administrativa en general. Va a poder decidir, bueno, las inversiones van a ser a esto, todas esas cosas que solo podían hacer las facultades, ahora van a poder hacerlos estos centros universitarios regionales.
Luego de las elecciones y conformación de los órganos respectivos, en el mes de junio, el doctor José Beites fue electo director regional del CENUR Noroeste por unanimidad de los claustristas del orden docente, estudiantil y también egresados.
En tanto, Gonzalo Pereira es el director del Centro Universitario Regional del Este, el CURE, así lo resolvió el jueves 18 de septiembre su asamblea del claustro, que respaldó al matemático con 2/3 de los votos. Bueno, seguimos con más repaso y les comentamos que en el mes de julio se presentó el libro 20 años de políticas de investigación en la Universidad Universidad de la República, aciertos, dudas y aprendizajes de Mariela Bianco y Judith Sutz. El libro es un conjunto de reflexiones y análisis que abarcan 20 años de políticas de investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República y recorre diversas dimensiones del diseño e implementación de las políticas de investigación. A su vez, discute los dilemas derivados de la toma de decisiones en contextos de recursos escasos.
En aquel momento, la Nueva Mañana, dialogamos con una de las autoras del libro, la profesora Judith Schutz, coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Con ella hablamos acerca de los aciertos, dudas y aprendizajes de estas políticas de investigación de la universidad en los últimos 20 años. Nos contaba también en aquel momento cuál era el objetivo del libro.
Bueno, mira, este libro se llama 20 años de políticas de investigación en la Universidad de la República. Uh-huh. Aciertos, dudas y aprendizajes. Y de lo que trata es de eso. 20 años es realmente mucho, ¿no? Como dice el tango, es realmente mucho. Han pasado muchas cosas y contar, digamos, el conjunto de las políticas universitarias es una cosa que realmente vale la pena. Son 20 años de esfuerzos continuados y se ven los resultados se ven los resultados en dos sentidos: en los programas y en lo que la gente, los investigadores, los universitarios, cómo ha ido cambiando, las áreas de conocimiento que se han ido fortaleciendo. Y por otro lado, los programas nuevos, las cosas nuevas que se han ido haciendo. Se empezó con una perspectiva muy muy fuerte y muy clásica y se fue poco a poco agregando cosas bastante innovadoras, por ejemplo, investigación por parte de estudiantes, equipos de estudiantes que hacen su primer proyecto propio de investigación, que ha dado algunos resultados muy muy, muy interesantes. El tema de los diferentes. Si tú tenés una política que es igual para todo el mundo, los más fuertes van a seguir siendo más fuertes y los débiles se van a debilitar. Y el sistema, el Uruguay, el desarrollo del Uruguay necesita que todas las áreas de conocimiento se fortalezcan, porque los problemas del país no se resuelven desde un solo ángulo. Entonces, eso es un trabajo importante, y bueno, y ahí hay un programa muy específico. La universidad tiene un mandato que está escrito en su artículo 2 de la ley orgánica, que dice que hay que propender a la comprensión pública de problemas de interés general. Ahí hay un nuevo programa que se llama, justamente en nuestra jerga, artículo 2, que está pensado para que equipos multidisciplinarios encaren algún tema de interés general, sea deserción estudiantil, sea droga, cualquiera este fuere, y lo presente de tal manera que la gente encuentre una mirada plural y elementos de juicio. En el marco de ese programa se hicieron los dos juicios ciudadanos, uno respectivo a nuclear y el otro a megaminería. En fin, podría seguir contando las cosas relativamente nuevas que se fueron haciendo, bueno, pero dar cuenta de todo eso. De eso se trata el libro, tiene 10 capítulos, hay cuestiones muy diversas y hay mucha información, realmente hay mucha información, porque también a veces se habla y se discute, pero no están los datos. Bueno, ahí sí está los datos y la reflexión y el análisis. Hemos intentado hacerlo de manera que un lector pueda encontrarlo interesante. Ayer en la presentación del libro, Ana de Nicola, una gran científica uruguaya, profesora de físico-química biológica de la Facultad de Ciencias, para nuestra sorpresa decía, es un libro muy ameno. Y nosotros decíamos, ¿ameno? Bueno, qué suerte, porque, claro, nosotros estamos muy metidos en el asunto. Por cierto, que las coordinadoras somos Mariela Bianco y yo, pero hay 12 autores, somos todos los compañeros de la unidad académica que hemos realmente trabajado para sacar este libro. Y nos alegró muchísimo que le pareciera que fuera ameno, porque eso es lo que intentamos, pero hasta que otro no lo lee, uno no sabe.
También repasamos la importancia de la universidad en materia de investigación a nivel nacional. Si se quiere hablar de investigación en serio, hay que hablar de la UDELAR, decía Judith Sutz.
Que en estos 20 años han florecido muchas instituciones. A ver, el INEA no existía en 1986, se creó en 1988-89.
La ANI tampoco.
Bueno, la ANI, hablemos. Es la ANI reciente. Es del año 2007-2008. También, más o menos por esa época, se crea el Instituto Pasteur y se crea el CUDIM. Y sin embargo, habiendo crecido mucho las instituciones donde se hace investigación, la Universidad de la República pasó de ser el 50% a ser el 72%. Eso que habla, digamos, de un espacio donde se concentra una cosa muy importante. Se concentra la gente joven que hace posgrado, que son los investigadores de mañana. Entonces, hay una cuestión enormemente dinámica en la universidad que, bueno, que hace que efectivamente, cuando uno habla de investigación, si quiere puede tapar el sol con la mano y hablar en general. Ahora, si quiere hablar en serio, tiene que hablar de lo que pasa en la Universidad de la República, que por cierto, vocación de monopolio es lo último que tiene. Quisiera ser, en vez del 72, el 40% de la investigación del país, haciendo el triple. Lo que querría decir es que hay muchas más instituciones donde se hace investigación, eso es muy importante, porque además esos jóvenes que hacen investigación, ¿dónde van a trabajar? ¿Cuánto espacio más tiene el conjunto del mundo académico uruguayo? Tomemos el Instituto de Investigaciones Clemente Estable, tomemos el Pasteur, tomemos el CUDIM, tomemos el INEA, tomemos la universidad. Producimos mucha más gente capacitada de la que somos capaces de absorber en nuestras propias, dentro de nuestras propias paredes. Y por eso es fundamental que el Uruguay haga más investigación en todas partes, en las empresas públicas, en las empresas privadas, en los ministerios, la DINAMA, la DINAR. Hay tantos lugares donde tener investigadores haría que la función pública estuviera mejor informada, estuviera más reflexionada. Es decir, así es como funcionan los países que son realmente sociedades de conocimiento. No son lugares donde todos los académicos están adentro de la academia. Entonces digo, eso es un problema de política pública general. La universidad tiene que seguir formando gente al más alto nivel, cuanto más gente mejor. La idea de que al Uruguay le pueden llegar a sobrar cabezas con capacidad de crear conocimiento es un contrasentido en el siglo XXI.
Bien, nos vamos al ámbito ahora laboral, porque les contamos, ustedes saben, desde hace 15 años el programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo del Instituto de Psicología de la Facultad de Psicología realiza instancias anuales de intercambio de ideas sobre temáticas centrales al desarrollo de una psicología de las organizaciones. En ese marco se realizaron las jornadas de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Una de las expositoras de esa jornada fue la profesora Andrea Puyol, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
En dicha exposición, Puyol abordó temas como la calidad del empleo, vulnerabilidad y precariedad y la resignificación de nuevas formas de articulación que emergen cuando la problemática es estudiada bajo dimensiones que no son las clásicamente exploradas y a través de estrategias que recuperan la perspectiva de los trabajadores y la captura de los procesos de producción de subjetividad. En la nueva mañana hablamos con Andrea Puyol, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, sobre la calidad del empleo a nivel regional y las nuevas variables que se toman en cuenta.
Bueno, fundamentalmente porque lo que se viene observando en los distintos estudios de América Latina es que ha habido una mejora significativa en la última década de las tasas de ocupación. Entonces podemos decir que hay más empleo que hace una década, pero a su vez ese empleo no resulta ser un empleo de calidad en el sentido de, en dos sentidos. Por un lado, por los contratos, que no son contratos con estabilidad, con beneficios y con protección social en muchos casos, pero también por la forma en que se trabaja, ¿no? La forma en que se organiza el trabajo. Primero que es un proceso global, ¿no? Que desborda lo que pueda pasar en nuestra región, solo que, digamos, el volumen de empleo, la cantidad de empleos disponibles, es algo que tiene que ver con el desarrollo de la región en términos productivos, ¿no? En términos de mercado, en términos comerciales, pero a su vez también es cierto que toda la región ha sufrido procesos y particularmente en el caso de mi país, en Argentina, en la década del 90 de flexibilidad laboral, ¿no? Entonces yo puedo decir tengo más empleos, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien concreto, en el caso de la industria automotriz. Es una industria que en Argentina y en Brasil tiene importante desarrollo, pero es una industria cíclica que tiene 5 años de bonanza y 5 que andan mal. Entonces, en realidad, lo del empleo estable también es bastante relativo porque las suspensiones hay algún momento en donde aparecen.
Claro.
Entonces, entiendo que si bien es cierto que nos hemos recuperado en Argentina en el 2000, hemos llegado a tasas de desempleo del 26%. Si bien es cierto que hay una mayor disponibilidad de empleos, también es cierto que a veces se trata de empresas tercerizadas, a veces se trata de contratos basura, a veces se trata de hacer el trabajo que nadie quiere hacer o de hacerlo bajo condiciones de una intensificación de hacer más, cada vez más con menos recursos, cada vez más en menos tiempo, y entonces eso no es un empleo de calidad.
Bien, la docente argentina dijo que en la actualidad la calidad del empleo no tiene que ver solo con los contratos a término y puso el ejemplo nuevamente de la industria automotriz.
Con el equipo con el que yo coordino de investigación venimos trabajando en esa idea. Sí. Hemos encontrado en sectores muy estructurados, como el sector automotriz o el sector alimentario en Argentina, que son contratos, personas que están con contrato a tiempo indeterminado, que tienen obra social, que tienen premios, que trabajan en empresas muy importantes y que sin embargo sienten que sufren en el trabajo por otras razones. Entre ellas, yo señalaría por un lado por la falta de autonomía, de posibilidades de participar, de aprender y de desarrollarse, es decir, porque hacen un trabajo muy, podríamos decir, aburrido, muy repetitivo, muy monótono. Y por otro lado también por ciertas tensiones y conflictividad que hay a nivel colectivo, ¿no? Es como que el trabajo, las organizaciones premian mucho y estimulan mucho el desempeño individual exitoso, y eso hace que se establezcan climas de competencia en vez de climas de cooperación.
También repasamos junto a la profesora Andrea Puyol la definición de empleo decente de la Organización Internacional del Trabajo, y también hizo la docente una distinción entre el concepto de trabajo y el concepto de empleo.
La noción de trabajo decente fue una noción introducida en el 2000, a partir del año 2000 por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, y es para nosotros como equipo de investigación un buen norte en términos institucionales y políticos. Es decir, es una consigna clara para todos los países y particularmente los países de la región, que el trabajo debe ser un trabajo digno en el sentido no solo de los contratos, sino también de la no violencia, de un empleo en donde no haya fenómenos de acoso laboral, presiones, estrés. Pero esa es una definición política, digamos, ¿no? Un deseo, podríamos decir, un anhelo colectivo e institucional. El tema es cómo, cuáles son las variables o cuáles son las dimensiones que definen un trabajo decente, ¿no? Porque aparentemente lo que venimos viendo es que no se trata solo del contrato.
Y también se podría hacer una diferencia entre trabajo y empleo, que son conceptos que
sí,
no son,
esa,
no
es lo mismo. Esa es una diferencia que me parece que cada día es más importante, ¿no? Es decir, si nosotros, por una parte, porque si nosotros no incluimos la idea de trabajo como una idea valiosa para ser estudiada, entonces todas las personas que hacen un trabajo por cuenta propia, que no son empleadas, que nos quedan fuera. Claro. De la mirada. En un mundo en donde cada vez hay más emprendedores, en donde el trabajo por cuenta propia es cada vez más importante y en donde los contratos de empleo estable son cada vez más frágiles, importa mucho tener una noción más amplia que la de empleo. Claro. ¿No? Y la noción de trabajo es una noción más amplia.
Puyol dijo que una de las variables más importantes para mirar la calidad del empleo es el tiempo, la posibilidad de armonizar el campo de la vida personal con el campo del desarrollo profesional, y comentó además cómo ha cambiado eso a lo largo de la historia.
Bueno, creo que una de las variables más importantes hoy para mirar la calidad del empleo es el tiempo. Es decir, la posibilidad que te da tu trabajo de armonizar el dominio de la vida personal con el campo del desarrollo profesional. Tradicionalmente en la sociedad industrial clásica el trabajo era 8 horas diarias, generalmente en un mismo turno, y vos podías pasar los fines de semana con tu familia. Actualmente eso ya no es tan así. Hay por lo menos, yo diría, 2/3 de los empleados que están sometidos a turnos rotativos, a cambios de turno, a trabajo en fines de semana, por ejemplo en los shoppings, en todo el sector servicio, a guardias, en donde tampoco las vacaciones se las dan siempre en la misma época del año, entonces a veces pasa que las vacaciones de una persona no coinciden con las de su pareja. Entonces todo eso implica un impacto en la vida personal y familiar que es bastante significativo, que siempre va a ser, desde el punto de vista objetivo, mejor que estar desempleado.
Sí, por supuesto.
Pero hoy tener cualquier empleo no es lo mismo.
Claro. Decías 2/3 de los empleados están sometidos a este tipo de horarios rotativos. ¿2/3 en la región, en Argentina?
En general, cuando yo hablo, me refiero particularmente a Argentina, ¿no? Bien. Que es hoy, y son en realidad referencias bastante internacionales, claro, porque se habla en general de 2/3 porque se está considerando que hay 1/3 de la población empleada activa que está en servicios, y las características de los servicios tiene, esa es una de las características de los servicios, el uso del tiempo, la organización de la jornada variable, y el otro tercio es 1/3 dentro del empleo industrial que también está sometido a eso.
Claro. También hablabas en la conferencia de que la vulnerabilidad es un proceso y no un estado. Explícanos por qué hablas en ese sentido.
Un poco porque si nosotros pensamos que hace 30 años nosotros conseguíamos un empleo cuando teníamos 18 años y nos jubilábamos en ese empleo,
sí,
en realidad uno, esta definición de si uno era estable o excluido se daba muy tempranamente. Y las condiciones de integración en la sociedad a través del empleo se definían muy tempranamente en la edad de en la vida de una persona. Actualmente no, actualmente vos podés cambiar de empleo aproximadamente entre un promedio entre 5 y 7 años, por lo tanto podés tener muchos empleos a lo largo de toda tu vida, y esos empleos pueden ser de muy variada calidad en el sentido que lo decíamos antes, ¿no? Tanto a nivel del contrato de trabajo como a nivel de la satisfacción que vos obtenés cotidianamente en el trabajo. Claro. Entonces, la vulnerabilidad puede ser un proceso que empieza cuando vos te despiden por primera vez, entonces no lograste conseguir un trabajo de la misma calidad que el que tenías antes, entonces aceptás una cosa diferente y eso puede ir produciendo un deterioro en esas condiciones que no tiene que ver con un estado, sino con algo que puede pasar a lo largo de la vida.